Saludamos al nuevo director general de Valencia Basket, Enric Carbonell. Hola, Enric, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Que creo que en un ratito te marchas con el equipo a Sevilla, donde juega mañana Valencia Basket.
Efectivamente, de aquí directo al aeropuerto para coger el vuelo que mañana jugamos en Sevilla.
Muy bien, y se incorpora a esta tertulia de los lunes al bar nuestro habitual comentarista en tiempo de juego, compañero de la agencia EFE, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Enric, tenemos un montón de cosas que preguntarte, así que vamos a ir ahí rápido. Lo primero, ¿cómo estás estos primeros 3 meses de aterrizaje en tu puesto para alguien como tú, alguien del mundo del baloncesto? ¿Qué tal están siendo? ¿Más difícil de lo previsto? ¿Está todo controlado? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, están siendo muy intensos, como requiere un cargo de este tipo, además en un club del nivel que es Valencia Basket. Y bueno, yo diría que finalizando la fase de aterrizaje y bueno, ya cada día más cómodo y con las mismas ganas que el primer día, pero quizás ahora con más conocimiento de causa todavía.
¿Eres muy pasional a nivel deportivo? Es decir, por poner un ejemplo, ¿te dura el enfado de lo del sábado en Bilbao?
Bueno, exteriorizo poco, quiero decir, no soy muy pasional, digo que no se me nota mucho, pero bueno, los enfados por las derrotas sí que se mantienen en el cuerpo un tiempo.
¿Pero no eres de los que baja al vestuario al acabar el partido o sí?
No, yo soy de los que pienso de que las cosas hay que hablarlas en frío, que nunca hablarlas en caliente, y siempre en frío al final lo que se transmite tiene muchísimo más sentido y llega más que si se hace en caliente.
Me sé la respuesta, pero te la pregunto en cualquier caso. ¿Debe el equipo focalizar la Eurocup por encima de la ACB sabiendo que la Eurocup te lleva a jugar la Euroliga y la ACB no?
No, yo creo que nosotros debemos focalizar en las dos competiciones, no debemos de perder el priorizar una sobre la otra, y sobre todo yo lo que no creo es que, digamos, el proyecto de Valencia Basket tiene que estar por encima de todo, lo que queremos construir tiene que estar por encima de todo, y no tenemos que tomar decisiones por el hecho de que podamos estar más cerca de entrar en Euroliga o no. No, sí que es cierto que el proyecto que queremos de futuro lleva a jugar en las máximas competiciones, pero no hacer nada que no esté previsto por el hecho de poder llegar a Euroliga a corto plazo.
Como has concedido ya algunas entrevistas y he leído, mucho de tu mensaje va en el sentido y en la orientación de proyecto de futuro, proyecto sostenible. ¿Nos puedes resumir, porque ya sabes que esto en radio, cuanto más cortito y al pie mejor, de qué va, de qué es lo que pretendéis hacer en el proyecto a medio y largo plazo en Valencia Basket?
Bueno, al final lo que tratamos de, un poco de mis objetivos, es de ser capaz de crear una estructura y un modelo de club que sea sostenible del tiempo y que no dependa, como lo hace actualmente, tanto de la única fuente de financiación. Yo creo que ahora podemos decir que seríamos como un gigante con los pies de barro, y creo que tenemos que ser capaces de reinventarnos, de buscar nuevas fuentes de financiación, nuevos modelos de negocio, y somos conscientes que esto no es en el corto, sino en el largo, y que todo esto lo tenemos que unir a seguir siendo ambiciosos en el apartado deportivo.
Vale, pero ¿de dónde se consigue financiación más allá de lo que pueda aportar el mecenas y de lo que puedan aportar, no sé, los patrocinadores y demás? ¿Qué otras fuentes tenéis en cuenta?
Bueno, nosotros, por un lado, tenemos la suerte que sí que tenemos unas estructuras ahora en el presente y unas que vamos a tener en el futuro que nos van a poder permitir tener ingresos, como es el caso de la alquería del básquet. Nosotros sí que hay modelos en Europa y en el mundo de instalaciones deportivas que son sostenibles, y luego también estamos enfocados en llegar preparados al Casa de España Arena, en el que vamos a tener muchísimas más oportunidades de negocios que ahora no tenemos. Entonces, por ejemplo, basado a nivel en la transformación digital del club y en la experiencia del usuario, todo esto para cuando llegamos a la Arena tenemos que estar preparados para ello y para poder beneficiarnos.
Claro, esto también al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque para que la arena se llene, para que la arena sea sostenible, para que la arena genere beneficios, tiene que haber un lleno permanente en las gradas, y para que haya un lleno permanente en las gradas tiene que haber un buen equipo, con lo cual tiene que haber una inversión muy potente. Es un poco esa pescadilla, ¿no?
Totalmente, sí. O sea, nosotros aquí no estamos hablando de que la sostenibilidad tenga que venir por gastar menos, sino que tiene que venir por tener más ingresos de diferentes vías. O sea, nosotros en ningún momento pensamos que nuestro equipo tenga que ser menos menos competitivo o que tenga que atraer menos al espectador. Todo lo contrario, somos conscientes que al final que esto pasa porque tener tener dos equipos, tanto el masculino como el femenino, que atraigan, tener un sentimiento ahí de comunidad, un sentimiento de pertinencia en el club, y ahí esa es la línea en la que queremos trabajar.
Sí, que también te he visto insistir mucho sobre la importancia de que el mensaje del club llegue, cale al aficionado y que se establezca una bidireccionalidad, ¿no? Club-aficionado, que echas un poco en falta.
Sí, bueno, yo creo que uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora es que quizás no hemos explicado qué es lo que queremos o que no hemos explicado algunas de las decisiones que hemos tomado que dentro de lo que se enmarcan. Entonces, yo creo que hay una parte que eso tenemos que aprender a hacerlo, que tenemos que hacerlo, y luego hay otra parte de que efectivamente tenemos que recuperar este contacto con nuestros aficionados. Yo creo que la vuelta a los pabellones, la vuelta al aforo nos va a permitir recuperar muchas de las actividades que hacíamos con nuestros aficionados y tenemos para recuperar esta química entre club y abonados.
Venga, vamos al meollo, vamos a los nombres, que es lo que creo que la gente quiere escuchar en boca del, repito, director general de Valencia Basket, Enric Carbonell. Recuerdo el día de la presentación de Enric Carbonell como nuevo director general en la pista central de la Alquería, advertías que podíamos estar entrando en un nuevo ciclo. No dibujabas exactamente cuál iba a ser la realidad, pero sí dejabas esa puerta abierta. Y es verdad que algunas cosas estamos notando que están cambiando en Valencia Basket. Cosas no pequeñas, o sea, no menores. Por ejemplo, en Valencia Basket existía la costumbre de que al entrenador solo se le ofrecía la renovación de su contrato, si se estimaba que así debía ser, al acabar la temporada y una vez con el examen, con las notas puestas. Esto ha cambiado. Valencia Basket ya le ha ofrecido a su entrenador, a Joan Peñarroya, renovar, y ya no renovar por solo un año, sino por dos temporadas. La respuesta del entrenador ha sido, mira, justo la contraria, la que estaba utilizando el club hasta ahora. Esperemos a final de temporada y resolvamos entonces lo que haya que aclarar o acordar en ese momento. ¿En qué punto está la historia? ¿Ha cambiado en algo? ¿Eres optimista en torno a la continuidad de Joan?
Bueno, los hechos son los que ha relatado. Yo creo que ahora sí que toca centrarnos en lo que queda en la parte de la temporada que toca. Yo creo que al final lo importante de esto es que, más allá del acuerdo concreto, estemos de acuerdo en el proyecto, que tanto Joan como club nos sintiéramos cómodos y coincidamos en el proyecto que quiere construir el club, y a partir de ahí empezar a hablar de los detalles. Yo creo que soy optimista en el sentido en el que los dos estamos cómodos, tanto la parte del club como la parte del entrenador, estamos cómodos actualmente, y bueno, cuando tenga que llegar el momento de volver a entrar en detalle, pues volveremos a entrar.
¿No te da miedo que Pablo Laso no siga en el Madrid, que Spagia no siga en Baskonia y que Peñarroya esté libre este verano? ¿No te da miedo?
Bueno, yo a mí lo que me gusta es el proyecto que tiene Valencia Basket. Yo creo que Valencia Basket tiene un proyecto muy ambicioso, muy sólido, y yo creo que no tenemos que tener miedo a lo que puedan ofrecer otros clubes, sino que hay que estar es contentos con nuestro proyecto, estar orgullosos de él y trabajar por mejorarlo. Tenemos que pensar, yo creo, más en nosotros y menos en el resto.
Nacho, Hugo, Pedro, Rafa, si queréis preguntar por este asunto, es el momento.
Sí, yo quería preguntar, ¿qué tal, Enric? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Encantado de saludarte. Yo quería preguntar al respecto de la posible renovación, continuidad de Peñarroya en el proyecto de Valencia Basket. Una cuestión, porque por la información que cuenta Segarra en COPE y que tú confirmas ahora en esta entrevista sobre el cambio en la posición negociadora del club en cuanto a esperar a final de temporada o adelantarse en los acontecimientos, como habéis hecho en esta ocasión, y hacerle una propuesta de incluso dos temporadas ya por delante al actual entrenador, me parece que es un gesto de confianza plena y absoluta, además a un entrenador que está haciendo una grandísima labor, que todos sabemos el perfil de Joan Peñarroya, que encaja como anillo al dedo aquí en Valencia Basket, pero que cayó en primera ronda en la Copa del Rey con UCAM, que está peleando, se ha clasificado clasificado como segunda de grupo para los octavos de la Eurocup y ahora mismo está emplazado en la tercera posición en la Liga. Quiero decir que los resultados, se está viendo una dinámica de trabajo, pero que todavía queda para ese, esas notas finales que decía Segarra. Sin embargo, Valencia Basket ha dado un paso al frente y ha cambiado esa política. Y sin embargo, por el camino, que es por lo que te quiero preguntar, ha habido varias comparecencias públicas del entrenador con semblante serio y no voy a decir salidas de tono, pero sí que ha enseñado un poco las garras cuando se le ha preguntado, por ejemplo, en pleno mercado de fichajes con la última baja de Prepelic, que él ya sabía, porque así lo contó Segarra semanas antes, que Valencia Basket estaba en el mercado para fichar un sustituto y, sin embargo, él, días más tarde, cuando se le preguntó, No es que mandase balones fuera, es que, insisto, sacó las uñas y mostró cierto temperamento diciendo que él ya había advertido en la casa, con, no solo con esta, sino con Sam, con Toby, con Claver, con todo lo que había pasado durante la temporada. Y que él dejó ahí una respuesta que a mí me pareció un dardo a la línea de flotación del club. Has hablado antes de hablar las cosas en frío, de no bajar al vestuario, pero de hablar las cosas cara a cara. No sé si esto, Enric, ¿ha supuesto algo en la relación o lo habéis hablado? ¿Si sentó mal en el club? ¿Si le pedisteis algún tipo de explicación?
No, la relación tanto mía como de Chechu, en general del club con Joan, es muy buena. Hablamos continuamente. Podemos entender en cierto momento que al final, como entrenador, hace ahí todo ese tipo de actuación, pero él en todo momento sabe la política del club ahí respecto al tema de los fichajes. En este caso, en el caso de Clement, en el club no había duda, porque sí que era claro que por el momento de temporada que estábamos, porque estaba claro ya en el momento, en Murcia mismo ya vimos que Clement no iba a jugar más, y que la figura de Clement era una figura muy difícil de sustituir o imposible de sustituir con los 11 jugadores que quedaban en la plantilla o con la alquería. Y ahí desde el primer momento el club estuvo buscando, desde salió al mercado desde el primer día, y bueno, se ha incorporado a Olivier.
¿Y te sorprendió esa rueda de prensa del entrenador?
No, o sea, no es que me sorprendiese. Al final, yo la relación que tengo, lo que hablo con Joan, los dos tenemos las cosas muy claras, y a partir de ahí, pues bueno, lo que Joan dijese o no dijese, si estaba más o menos en ese momento cabreado, al final es algo que a la lesión de Clemens nos fastidia a todo el mundo. Es decir, y el club es el primero al que la situación que estamos teniendo este año de tantas lesiones, pues hay muchas veces que nos cabrea a todo el mundo. Pero digo que más allá de la rueda de prensa, no hay ningún tipo de problema.
Nacho, dale.
¿Qué tal, Enric? Yo quería preguntarte una cosa, porque, bueno, no ha salido todavía en toda esta entrevista, yo creo que es clave en el futuro del club, para el año que viene y para todos. Uh-huh. En el modelo de sostenibilidad, de la alquería, en todo, hay una palabra que no ha salido, que es Euroliga. Todo está cambiando, por la guerra de Ucrania, por la guerra de Rusia, por los movimientos entre FIBA y la NBA y al mismo tiempo la Euroliga. Y yo quería preguntarte, ahora que ya llevas, bueno, ya llevas 3 meses, bueno, tú ya antes tenías cierta relación con la FIBA, ¿cómo está ese tema, hasta donde nos puedas contar? ¿Qué movimientos está viendo? Porque los está viendo, sobre cómo sustituir a los equipos rusos o no, unificar o no unificar. Bueno, al final es una decisión que Valencia Basket parte en inferioridad con todo el resto de equipos que no tienen esa plaza de Euroliga, y al final marca su destino cada temporada. ¿Y cómo está ese asunto?
Pues sí, Nacho, como bien dices, nosotros por el equipo femenino hemos tenido mucha relación, y además yo en concreto durante la temporada pasada con FIBA, y digamos, y con el equipo masculino nos toca la relación con Euroliga. Lo que sí que tiene claro Valencia Basket es que al final la actual situación del baloncesto europeo, en el que hay diferentes competiciones, en las que no nos hablamos o no nos llevamos bien las diferentes competiciones, nos perjudica no solo a Valencia Basket, sino perjudica al baloncesto. Por lo que respecta al futuro, que creo que es lo que me preguntas, yo me costaría ahora decir, ya digo, y hablo continuamente con tantos representantes de una institución como la otra, me costaría en estos momentos dar luz sobre el futuro. Conocéis perfectamente la situación de la Euroliga, que en estos momentos no pasa por la mejor relación entre los 11 propietarios, y como decías, además, la guerra de Ucrania hace que pueda haber problema con un propietario. Lo que sí que es que Euroliga quiere en el corto plazo, el Cheska, efectivamente, el Cheska es propietario, y bueno, si se decide que no participen los equipos rusos, pues bueno, habrá un propietario que se verá un poco como apartado de su liga. Entonces, lo que sí que sé de primera mano es que Euroliga quiere tomar ya la decisión. pero lo que no está claro es cómo se va a tomar esa decisión, si va a ser desde el CEO o van a ser los equipos propietarios los que tomen la decisión.
Nos quedan 3 minutos, así que vamos a ir todo lo rápido que podamos. En este cambio de gestión, en este cambio de ciclo del que hablamos, ¿se puede entrar también, Enric, en la renovación o el planteamiento de renovación de alguno de los jugadores que acaba contrato este verano? Hay 5 jugadores que acaban contrato, 2 como Toby y Van Rossum no tienen opción y otros 3 sí la tienen, Laveyrie, Hermansson y Prepelic. ¿Va a haber algún cambio también en ese sentido?
Bueno, todavía no tenemos planteado, un poco también por lo que decíamos, tenemos que ver el año que viene dónde vamos a estar y de momento no hemos iniciado las conversaciones con ningún jugador, ni en un sentido ni en otro.
Ni siquiera con Prepelic hay algún planteamiento de, oye, con la, entre comillas, que te ha pasado, que sepas que estés tranquilo, que el año que viene continúas.
Bueno, el club está muy contento con el rendimiento de Clement, vuelve a hacer lo mismo, al final es esto, como has dicho, es una situación de +1 por las dos partes y bueno, cuando llegue el momento lo hablaremos y que si las dos partes estamos contentas como está el club, estoy seguro que no habrá ningún problema para que Clement continúe.
Hemos tocado un poco de pasada el asunto de la arena. La última información que tenemos la dio Juan Roig en una rueda de prensa de económica de Mercadona para decir que se retrasa a 2024 la inauguración. ¿Por qué?
Bueno, ahí en esto sabéis que mi compañero Víctor Sendra, el director general del ICAMPA, es el que tiene más información. Yo ahí un poco lo que como club nos toca es estar trabajar y estar preparados para todo lo bueno que nos va a dar esta manifestación cuando lleguemos, y te digo, ya a nivel de la nueva fecha o tal, ahí el que más os va a ayudar y con más conocimiento de causa va a hablar es mi compañero Víctor Sendra.
Ni siquiera la previsión es para empezar la 24-25, a lo largo del año 24, ¿no hay más concreción?
No, ahí yo no te puedo concretar sobre fechas.